invitarles a abrir sus Biblias, queridos hermanos, en el libro de San Lucas. Vamos a continuar viendo, y nos quedamos la semana pasada a Jesús sanando el siervo del centurión y resucitando al hijo de la viuda en Naín, y dos eventos poderosos, importantes, los vimos la semana pasada, y ahora la continuidad, lo que sucede con Juan el Bautista. Vamos a estar analizándolo para la gloria del Señor. Pero vamos a ponernos de pie y poder leer y poner atención a lo que la palabra del Señor nos dice en San Lucas, el capítulo 7, versículo 18 en adelante. Dice la palabra del Señor: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero él, más pequeño en el reino de Dios, es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a quién son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. El Señor bendiga su palabra. Padre, danos luz, danos entendimiento, y que tu gracia, Señor, nos capacite para escuchar tu voz en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. En este pasaje podemos ver que cuando Jesús sanó al siervo de centurión y resucitó al hijo de la viuda de Naín, habían discípulos de Juan ahí viendo. Estos discípulos de Juan fueron donde Juan y le dieron las buenas nuevas de todo lo que estaban viendo. Algo habían notado los discípulos de Juan. Juan estaba en la cárcel por el testimonio de Jesús. Sus días estaban contados. Y es curioso que Juan en estos momentos no se pone a dudar de Jesús, ni tiene poca fe, porque quisiéramos ver esto de la perspectiva correcta. Muchos toman este versículo como si Juan estuviera dubitativo en su fe, debilitado en su fe, y quizás, ¿no es cierto?, pensando que todo ese llamado de Dios en su vida era algo que quizás él se había imaginado. Pero la realidad es esta. Esta actitud de Juan muestra realmente la clase de fe que Juan tenía. Juan no está dudando del Mesías. Juan no está dudando de la promesa. No está dudando de su salvación obtenida al poner la fe en este Mesías. Pero sí, al pasar días en la cárcel y ver que nada sucedía, y quizás siendo la expectativa de Juan, la expectativa de que todos los judíos tenían que el Mesías iba a venir en una forma política e iba a acabar con la opresión romana, iba a ser, ¿no es cierto?, iniciar su reinado ahí, muy probablemente ese atisbo de conocimiento comienza a ser presa del corazón de Juan. Y él manda a sus discípulos, a Jesús de nuevo, a dos de ellos, para que le pregunten: ¿eres tú o hay que esperar a otro? ¿Cómo es la situación? Y Jesús tiene una respuesta que darle, pero lo que queremos ver es que esa incertidumbre no era falta de fe, todo lo contrario. Él tenía su fe en el Mesías. Lo que sí se puso a pensar Juan fue: ¿será Jesús ese Mesías prometido o tenemos que esperar a otro? Fíjense dónde estaba la fe. No obstante la prisión, no obstante la adversidad, no obstante que ya le faltaban pocos días de vida a Juan, o le quedaban pocos días de vida, él tenía fe en el Mesías. Él tenía fe en las promesas de Dios. Él estaba en paz con eso. Solo quería saber si Jesús era esa persona o había que esperar a otros. Es interesante este pasaje porque nos habla de la fe que Juan tenía. Una fe firme y realmente una fe gloriosa en el Mesías. No está dudando en lo absoluto del Redentor prometido. Él está hablando, ¿no es cierto?, de que sí Jesús era o no. Él tenía toda su confianza depositada en ese Mesías por venir. Bien, habiendo dicho eso, podemos ver, ¿no es cierto?, que en adversidad tú y yo podemos continuar con nuestra fe. Tú y yo podemos continuar firmes en nuestro llamado. Tú y yo podemos continuar como fieles seguidores de Jesús. Ahora Jesús escucha a Juan. Y podemos ver en el versículo 21 que dice que esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús, fíjense el cuidado que Jesús tiene. Respondiendo Jesús le dijo: id, haced saber a Juan. Jesús estaba preocupado por Juan. Jesús estaba tratando, ¿no es cierto?, de que Juan pase sus últimos días, ¿no es cierto?, y sepa que él realmente era el Mesías que él estaba esperando. Entonces, esa incertidumbre se iba a disipar. Dice, respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Entonces Jesús demuestra públicamente a los ojos de estos enviados de Juan quién él era realmente. Él era el Mesías. Él era a quien Juan estaba esperando, él era a quien Juan estaba, ¿no es cierto?, precediendo, anunciando que iba a venir Jesús, el Hijo de Dios. Entonces el Señor hizo obras para que vayan y confirmen estas verdades a Juan. ¿Y qué hizo Jesús? Dice la palabra de Dios que los ciegos ven. O sea que Él abrió los ojos a muchos ciegos. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Cuando Jesús nos muestra todas estas cosas que Él hizo, nos está mostrando lo que es realmente el Evangelio que Él vino a traer. ¿Te has puesto a pensar en lo que es el Evangelio que Jesús vino a traer? A veces pensamos, bueno, el Evangelio es el Evangelio, yo creí en el Evangelio, me convertí, y ahí terminó todo. No, hay que ver minuciosamente qué es el Evangelio. Jesús dijo, los ciegos están viendo. Yo les he abierto la vista a los ciegos. Y sí, físicamente había gente que era invidente, pero ahora eran videntes. ¿Por qué? Por el milagro que Jesús había hecho en sus vidas. Pero también tiene que ver un significado espiritual de esto. La humanidad entera, aparte de Jesús, vive en tinieblas. Y a menos que Jesús abra nuestros ojos, abra sus ojos, vamos a permanecer en tinieblas con respecto a las cosas espirituales. Y vamos a permanecer no solamente en tinieblas, pero en la ignorancia de los planes eternos que Dios tiene. Estos ciegos veían ahora. ¿Y saben lo que es el Evangelio? Es exactamente lo mismo. Estábamos ciegos antes y ahora que hemos venido a Cristo, estamos viendo. Claro que no vemos claramente, dice Pablo, que vemos como un vaso que está, ¿no es cierto?, con un poquito nublado, con vapor. Pero ya estamos viendo algo. Estamos viendo la gloria de Dios. Estamos pudiendo apreciar quién es Jesús. Esta visión especial nos ha llevado a doblar nuestras rodillas y a poder recibir a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Está transformando Jesús nuestras vidas. Ahora podemos ver. Antes de Cristo no veíamos nosotros. Dice que hagan saber a Juan lo que habéis visto, oído, que ahora los ciegos están viendo. Los cojos andan. Jesús sanó muchas enfermedades físicas, cojos, me imagino paralíticos también. ¿Y qué significa esto con el Evangelio? Antes de Cristo, tú y yo caminábamos también, pero caminábamos mal. Caminábamos realmente tropezando, cayendo. No teníamos fortaleza en nuestras piernas y cualquier cosita por ahí nos hacía caer. Ahora ya no, ahora nosotros estamos caminando con el Señor. Y esa fortaleza nos la da Cristo a nosotros. Dice, los cojos están andando. Ahora tú y yo tenemos esa particularidad, esa gracia que Dios nos ha dado de poder tomarnos de la mano de Jesús y poder caminar con Él hasta que nos lleve a su presencia. Esto es glorioso. No solamente vemos, sino que ahora estamos caminando con el Señor. Y la pregunta es esta, ¿no es cierto? ¿Estás viendo realmente las cosas como son a través de los ojos de Jesús? ¿Estás caminando con Jesús? ¿Te has tomado de la mano del Señor y estás andando con Él? ¿Estás caminando con Él? Eso es lo que el Evangelio nos hace. Ya dejamos de caminar en nuestro propio camino, en nuestro propio pensamiento, en nuestros propios planes. Ahora, a través del Evangelio, caminamos con Jesús. Jesús le dice, díganle a Juan que los cojos están caminando, están andando ahora. Y obviamente en esa época era un milagro extraordinario porque no había medicina como la hay ahora, no había tratamientos, no había nada de esas cosas. Realmente estas sanidades sucedían por milagro. ¿Y saben qué? El Evangelio es un milagro de Dios. Porque no hay nada que pueda transformar al ser humano, nada más que el Evangelio de Jesucristo. Es un milagro extraordinario lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice, los cojos andan, después dice, los leprosos son limpiados. La lepra es una enfermedad horrible. Tan horrible que la piel se comienza a desmoronar, a caer, la gente se queda sin piel prácticamente. Muere la piel. Y en la Biblia la lepra simboliza el pecado y lo que el pecado ocasiona en nuestras vidas. Poco a poco el pecado va carcomiendo nuestra vida, nos va haciendo cada vez más desformes. El pecado no se queda tranquilo y uniforme, no. El pecado va de mal en peor siempre. Pero dice que los leprosos son limpiados. Nuestro pecado, como cristianos ahora, ha sido limpiado por la sangre de Jesús. Si tú no estás en Cristo Jesús, si no has venido a Él, quiero que sepas esto. La sangre de Jesús te puede limpiar de todo pecado. Esa lepra que simboliza el pecado puede ser totalmente limpia. Estos leprosos que venían con pedazos de piel que les faltaba, descolorida y todo eso, salían como si nunca hubieran tenido lepra. Y esto es lo que el Evangelio hace en la persona. Esto es lo que el Evangelio hace. ¿Por qué? Porque Dios, a través del Evangelio de Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz, ya no nos ve como esos pecaminosos que éramos, ni como esos leprosos que andábamos. Ahora nos ve como personas enteramente limpias. Díganle a Juan que los leprosos son limpiados. Este es el poder del Evangelio. ¿Ha llegado esto a tu vida? Si no ha llegado, yo quiero instarte, quiero rogarte, quiero implorarte, abre tus ojos, abre tu corazón a Cristo, entiende lo que es el Evangelio. Y si fuera poco, la necesidad más grande de tu vida es la necesidad de Cristo. Jesús vino a limpiar a los leprosos. Después dice, los sordos oyen. Jesús dijo algo siempre que me llama la atención, dice, aquel que tenga oídos que oiga. Acá dice, los sordos oyen. Antes oíamos de todo. Nuestros oídos, el órgano en sí está funcionando muy bien. Y escuchábamos muchas cosas antes, hasta que Jesús llegó a nuestras vidas. Y ahora escuchamos algo distinto. Escuchamos la voz de Dios. Acá dice, los sordos oyen. Aquellos que no escuchaban a Dios, ahora pueden tener y tienen la oportunidad de escuchar a Dios. Y si somos honestos y sinceros, nuestra vida antes de Cristo era todo oír lo que teníamos alrededor. Todo el ruido del mundo, todos los anuncios del mundo, toda la propaganda del mundo, todo el conocimiento del mundo, todo eso oíamos. Y seguimos oyendo, pero ahora, por encima de todas las cosas, estamos oyendo la voz de Dios. Díganle a Juan que los sordos están oyendo. La pregunta es esta: ¿estás oyendo la voz de Dios? Si no estás oyendo la voz de Dios, de nuevo quiero apelar, rogarte, ábrele tu corazón a Cristo. Y después el Señor les dice, vayan y digan a Juan que los muertos están siendo resucitados. Y este es un milagro extraordinario. Ver un muerto resucitar es como para caerse de espaldas y morirse uno también. Esto es lo que Jesús estaba haciendo. La palabra de Dios nos dice que nosotros estamos muertos en delitos y en pecados. O sea que espiritualmente estamos en la misma condición. ¿Y qué hace Jesús? Dice, los muertos son resucitados. Efesios 2:21 dice, y hoy Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense cuál era nuestra condición antes de venir a Cristo. La Biblia dice que era que estábamos muertos. Esa es la condición. Pero cuando llega Cristo, todo cambia, porque Cristo nos resucita. Hemos sido resucitados con Cristo. Esto es maravilloso. Esta es la promesa del Evangelio. ¿Para qué vamos a seguir permaneciendo en muerte? ¿Para qué vamos a seguir queriendo vivir en oscuridad sin oír la voz de Dios, sin caminar con Dios, cuando ahora podemos hacer todo lo contrario? Dice, los muertos son resucitados. Y los que hemos confiado en Jesús y hemos experimentado el nuevo nacimiento en Jesús, podemos decir que hemos pasado de muerte ¿a qué? A vida. Gloria a Dios. Gloria sea el nombre de Jesús. Hemos pasado de muerte a vida. El versículo 23. No, perdón, todavía queda una. Dice, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Obviamente nosotros sabemos que el Evangelio era en ese entonces era anunciado a todos. Era anunciado a los ricos, era anunciado a los judíos, fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los publicanos, a todo el mundo. Pero acá dice, a los pobres les es anunciado el Evangelio. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Qué quiere Dios decirnos con los pobres? Bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Porque a menos que nos humillemos nosotros, a menos que estemos dispuestos a doblar nuestra rodilla, dispuestos a recibir el perdón que necesitamos de Dios, a menos que estemos dispuestos a abrir nuestro corazón a este Mesías del cual la Biblia nos habla, Jesús, el Hijo de Dios, a menos que estemos nosotros dispuestos a recibirle en nuestro corazón, querido hermano, vamos a permanecer nosotros en muerte. Vamos a permanecer en el castigo eterno y en la ira de Dios. Dice que a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Y saben qué? Es el orgullo nato de nuestra naturaleza carnal que nos impide a nosotros doblegar nuestras rodillas delante de Jesucristo. Por eso dice a los pobres, dando a entender que es a los humildes, a aquellos que están dispuestos a reconocer su bancarrota espiritual, su necesidad de Dios, la necesidad de reconciliarse con Dios, la necesidad de ser perdonados, ser transformados. Solamente los pobres, espiritualmente, tienen esa particularidad, porque el Evangelio, dice, díganle a Juan que el Evangelio es anunciado a los pobres. O sea, la profecía del Mesías se estaba cumpliendo a los ojos de estos siervos de Juan. Ahora podían ir y decirle, ¿sabes qué, Juan? Descansa bien ahora. Este Jesús sí es el Cristo. Qué curioso, ¿no? Que Jesús en el versículo 23 dice, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Y pareciera que superficialmente esta frase se está, ¿cómo se llama? Lo está diciendo por Juan el Bautista. Y no es eso. No lo está diciendo por Juan, porque después vamos a ver la declaración que Jesús hace de Juan. Lo está diciendo por aquellos que realmente están hallando tropiezo para seguir a Jesús. Hay muchos tropiezos que vamos a encontrar en el camino. Pero si Jesús te está llamando, doblega tus rodillas y entrégate a Él. Cuidado con el tropiezo de tu creencia. Cuidado con el tropiezo de tu religión. Cuidado con el tropiezo de tus riquezas. Cuidado con el tropiezo de querer tú controlar y dominar tu vida. Cuidado con el tropiezo de querer tú vivir como tú quieres vivir y no para Cristo. Por eso dice, bienaventurado, feliz, dichosa la persona que no haya tropiezo en mí. Quien haya en mí, que todas sus necesidades han sido suplidas. Y realmente, querido hermano, hermana, amigo, amiga, todas nuestras necesidades son suplidas únicamente en Jesús. Mucha gente tiene tropiezo. Y nosotros como cristianos, a veces andamos tropezando. Comenzamos a ver lo que el mundo nos ofrece y lo que Cristo dice, y de pronto hay este ofrecimiento que viene de aquí también, que no viene de Dios. Entonces, estamos a veces tambaleando. Y cuando tambaleamos, querido hermano, no tenemos el gozo de Dios y no podemos llamarnos dichosos, porque estamos desobedeciendo y estamos considerando cosas que no vienen de la mano de Dios para nosotros. Jesús dice, bienaventurado, feliz, dichoso. Si quieres ser feliz, fíjate lo que dice, dichoso es aquel que no halle tropiezo en mí. ¿Qué quiere decir? Que las enseñanzas de Jesús, la vida de Jesús viene a ser el modelo para tu vida y tú las anhelas. Tú quieres arrebatarlas, tú quieres realmente tenerlas, tú quieres agarrarte de ellas, quieres vivir para ellas y por ellas. Y no importa cuánto haya que perder, pero vamos a aferrarnos a Cristo. Esto es lo que un creyente quiere. El mundo no. El mundo vaya tropiezo en Cristo. Ah, porque si sigo a Cristo, voy a dejar de divertirme, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. Si sigo a Cristo voy a tener menos dinero. Si sigo a Cristo voy a dejar acá, allá. Entonces pensamos y estamos sacando nuestras cuentas. Y no hay cuenta que sacar, querido hermano, porque la cuenta que pende sobre nosotros es la paga del pecado, es muerte. Y Cristo saldó esa cuenta. Y eso es lo que nos debe a nosotros preocupar. Más de lo que podemos ganar sin Cristo. Y realmente al final, sin Cristo no hay ninguna ganancia, todo es pérdida. Deja de vivir en la ilusión que el mundo vive. La ganancia únicamente está en Cristo. Únicamente está en Cristo. Entonces yo te quiero animar a que si no has entregado tu vida al Señor, no has entregado tu corazón a Cristo, hazlo. El Señor está esperando, está con los brazos abiertos. El Señor te ama, el Señor dio su vida por ti. En el versículo 24 en adelante, Jesús declara la grandeza de Juan el Bautista. La fe de Juan el Bautista. ¿Quién en esencia era Juan el Bautista? Miren lo que dice el versículo 24 en adelante. Dice que cuando se fueron los mensajeros de Juan, ya fueron despachados por Jesús, díganle a Juan estas cosas. Dice, comenzó a decir de Juan a la gente. Cosas que la gente debían saber de Juan. Ahora, en la audiencia de Jesús, fíjense lo que había. Había publicanos, había fariseos, había escribas, había de todo. Había una amplia gama de personas delante de Jesús. Y Jesús le dice, cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente que estaba ahí. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Qué fueron a ver ustedes al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Me imagino que Juan iba con una caña, un bastón grande. ¿Más qué salisteis a ver? ¿Por qué saliste al desierto? ¿Qué has salido a ver? Y esta pregunta nos la tenemos que hacer nosotros en lo más profundo de nuestro corazón. ¿De qué forma estamos nosotros buscando al Señor? ¿Qué hemos salido a ver? ¿Cuál es nuestra expectativa? ¿Qué queremos encontrar nosotros en el Señor? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? O sea, vestido espléndidamente como un rey o como alguien no decente. Juan era todo lo contrario. Juan vestía de una forma, ¿no es cierto?, que no era agradable. Imagino que si Juan entrara por la puerta de allá, nosotros salimos por la puerta de acá, despavoridos, de ver ese hombre, ¿no es cierto?, sucio, quizá greñudo, con toda esa vestimenta, saldríamos corriendo nosotros. Pero ¿saben qué? Lo externo es externo y lo verdadero es verdadero. Juan era un hombre verdadero. ¿Cuánto de nuestros ojos está puesto en las cosas externas de la gente? Y al fijarnos en las cosas externas de la gente, estamos quedándonos ciegos para las cosas internas que ellos puedan tener. Porque estamos en lo superficial. Estamos en lo que se puede ver, palpar, comentar y todas esas cosas. Juan no había nada de bueno en su presencia, en su persona, de poder comentarlo. Pero Jesús sí quiere aclarar algo de Juan. ¿Qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites y en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí había gente de todos estos grupos sociales que estaban esperando, que estaban buscando a Dios. ¿Un profeta? Y a ellos Jesús les dice, miren lo que les dice. ¿Sabéis a ver un profeta? Sí os digo, y más que un profeta. Este es de quien está escrito. Sí, esta persona. Esta persona que no viste bien. Esta persona que quizás no se baña hace muchos días. Esta persona que quizás, ¿no es cierto?, no nos agrada acercarnos a él porque no tiene una buena apariencia. Esta persona, yo les digo, dice Jesús, está escrito de esta persona. He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto nos hace ver a nosotros que para el Señor lo importante es lo que somos aquí adentro y no tanto lo que la gente ve por afuera. Y mucho de nuestro tiempo, de nuestro esfuerzo y de nuestra apetencia está dirigido a la parte externa de las cosas. No. Juan en esa pinta y esa facha, era el hombre de Dios para esa época. Y Jesús lo dice. Os digo, versículo 28, que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, dice. Pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Dice, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, no a Jesús, sino a Juan, ponga atención acá a este pasaje, a veces pensamos que cuando oyeron a Jesús, no, cuando oyeron a Juan, cuando Juan predicaba en el Jordán, en el desierto, cuando Juan estaba en el apogeo de su ministerio, dice, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley que también estaban ahí buscándole qué iba a decir mal Juan, dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, Jesús está diciendo, una sección de ustedes sí entendió quién era Juan, y otra sección de ustedes no entendió quién era Juan. Jesús habla de Juan como la persona más extraordinaria y más grande que haya existido aparte de él. No hay profeta más grande. Pero después dice, pero más pequeño, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Qué está diciendo? Bueno, y a veces decimos que quizás Juan no era tan grande como lo está diciendo Jesús. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo que es que Juan, como profeta, solo vio la sombra de las cosas por venir. Quizás Juan fue el más grande porque él pudo ver con sus propios ojos y experimentar a Jesús en persona. Pero en el reino de Dios, ya de Jesús para acá, ya todos estamos expuestos al Mesías. Cosa que los profetas del Antiguo Testamento no estuvieron expuestos de la forma que tú y yo estamos expuestos. Por eso dice que el más pequeño del reino de Dios es más grande que él. ¿Qué les atrajo a ellos cuando salieron a ver a Juan? ¿Qué esperaban ver ellos en el desierto? Para unos, veían a aquel enviado de Dios. Para otros, vamos a ver qué nos dice Jesús. San Lucas 7, del 31 en adelante, miren lo que dice. En su denuncia de Jesús a los religiosos, le dijo, y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿A qué son semejantes? Dice, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros. Dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decían, decís, demonio tiene. Fíjense, ya Juan, ¿no es cierto?, era, o sea, gozaba del concepto de unos equivocados. Decían, Juan, ese está endemoniado, miren cómo está vestido nomás. Miren en qué forma se presenta a nosotros. Miren las cosas que hace Juan. Miren lo que come Juan. Definitivamente, ese hombre tiene un demonio. Después dice el versículo 34, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y decís, este hombre es comelón y bebedor de vino y amigo de publicanos y de pecadores. Ni Juan ni este. Esa es la generación religiosa de la época de Jesús. Qué triste. Como decimos en español nosotros, ni chicha ni limonada. O sea, nada iba a estar bien para ellos. ¿Por qué? Porque eran gente orgullosa, gente asentada en sus propios pensamientos, gente con sus propios prejuicios preconcebidos, con sus ideas. No estaban dispuestos abrir su corazón, no estaban dispuestos a que sus ojos sean abiertos, no estaban dispuestos a que sus piernas sean sanadas y puedan caminar, no estaban dispuestos a doblegar sus rodillas. Por eso permanecían ¿en qué? De la manera en que estaban. Por eso, queridos hermanos, de Juan, demonio tiene, y este otro, Jesús, es un comelón y un bebedor, porque ahí lo vemos, con los pecadores, mezclado. Pero miren lo que dice el versículo 35. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús compara a los religiosos con los niños que se quejaban, no obstante qué tono de música se les tocaba, no les gustaba. Cualquier cosa que ellos oían no estaba bien. Ellos tenían una idea mejor. ¿Conoce gente así usted? ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama gente extremadamente orgullosa. Y decimos, papá, pero en la iglesia no hay. Tenga cuidado, hermano. Que la Escritura, la Biblia, a veces, en vez de humillarnos a nosotros y hacernos ver que somos polvo y ceniza, parte de la gracia de Dios, comienza a inflar a la gente. Tengamos cuidado. Porque en el desierto, si Jesús utilizó la palabra de Dios para derrotar las tentaciones y vencer las tentaciones que tenía, pero el diablo usó la misma palabra de Dios para tentar a Jesús a caer en pecado. O sea que hay que tener cuidado. Porque a veces sacamos el pecho y ya soy cristiano, ya sé, ya tengo, ya puedo y todas estas cosas. Ten cuidado. La palabra de Dios tiene que hacernos ver nuestra debilidad, tiene que hacernos ver nuestra dependencia total en Jesús. Sin Él, nada podemos hacer. Con Él, todo lo que Él nos dice que podemos hacer, lo podemos hacer en Él únicamente. Tenemos que tener ese espíritu nosotros, de dejar que la Biblia obre con el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. De Juan demonio tiene y de Jesús era un bebedor. No estaban de acuerdo. No estuvieron de acuerdo ni con Juan ni con Jesús. Estaban de acuerdo ellos mismos. Y si venía otro por ahí también lo iban a rechazar. Y siempre hicieron lo mismo con los profetas en el Antiguo Testamento. Algunos los mataban. Y a veces a nosotros no nos gusta escuchar lo que debemos de escuchar. No nos gusta ver lo que tenemos que ver. No nos gusta apreciar a alguien por lo que realmente es. No somos honestos. Esta gente estaba corroída de envidia, de hipocresía y de todas esas cosas. En la vida cristiana, eso tiene que hacerse a un lado por el Espíritu de Dios y confesar nuestro pecado al Señor y que la sangre de Jesús realmente nos limpie de todo pecado. ¿Conoce la gente que no está contenta con nada ni con nadie y todos lo critican? No existe esa gente, ¿no? Ten cuidado, porque a veces hay en la misma iglesia personas que pueden tener ese tipo de concepción y no debería de ser. Como cristianos, querido hermano, debemos ser todo lo opuesto para la gloria del Señor. Jesús les hace ver a los escribas, a los fariseos, que no estaban dispuestos a escuchar ni a Él ni a Juan. Punto. Están perdidos. Estaban perdidos. Y la sabiduría, después dice Jesús, es la vindicación. O sea que una persona puede tener por la consecuencia de haber vivido aquella sabiduría. Aquello que produce en los que poseen sabiduría. Por eso dice, la sabiduría testifica de sí misma. No necesitamos nada más que ver la persona conducirse en esa sabiduría, decidir en esa sabiduría, caminar en esa sabiduría, tener sus relaciones en esa sabiduría. Por eso dice claramente, mas la sabiduría es justificada por todos aquellos que viven en sabiduría. ¿En qué estás viviendo? ¿En tu pensamiento o en el pensamiento de Dios? ¿En qué estás viviendo? ¿En el pensamiento del mundo o en el pensamiento de Dios? ¿En qué estás parado? ¿En el molde del mundo o en el molde de la palabra de Dios? Tienes que ser honesto y ver realmente dónde estás. ¿Dónde está tu vida? La sabiduría verdadera nos va a hacer vivir de una manera distinta. ¿Qué está produciendo la sabiduría de Dios en tu vida? Pregúntate. ¿Cuál es el cambio que la sabiduría de Dios está haciendo en tu vida? 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermano, hermana, te animo con todo mi corazón. Estas palabras que están escritas, ¿saben por qué están escritas? Porque Dios nos ama. ¿Sabes por qué están escritas? Porque Dios desea lo mejor para nuestras vidas. ¿Sabes por qué están escritas? Porque Dios sabe que en Él, tú y yo podemos vivir para Dios, podemos fructificar para Dios. ¿Sabes por qué están escritas? Porque en ellas tenemos una verdadera esperanza, una verdadera ancla para nuestra vida. Ahora fíjate, hermano, hermana, te animo a creer la palabra, te animo a vivir en la palabra, te animo a que realmente puedas deshacer de tu mente y tu corazón todos esos atisbos religiosos, esas creencias que no vienen, que no manan de la palabra de Dios, que no nos llevan a ver y a escuchar y a caminar con el Señor como debemos nosotros de hacerlo. Dios te ama. Dios desea lo mejor para tu vida. Dios tiene un plan inigualable para tu vida. Imagínate. Planes tenemos a montones. El mundo nos da diariamente planes distintos para poder vivir y superarnos y tanta cosa más. Necesitamos el plan de Dios primero. Ese es el fundamento. Si no edifica su vida en la roca que es Cristo, los otros planes se van a venir abajo, no sirven. Vuelvo a repetir por tercera vez, Dios te ama y desea lo mejor para ti. Y este es el día, quizás, en que puedas tú decirle, Señor, sé que tú quieres lo mejor para mí. Quiero disponer mi corazón. Quiero abrir mi vida. Quiero dejar esto, dejar lo otro. Estas cosas que me están realmente trastornando o alejando o manteniéndome lejos de ti. Quiero dejar todo esto. Porque tú me estás llamando a algo supremo, a algo glorioso, a algo inigualable. Algo que tiene un peso de gloria. La gente veía a Juan como una persona exteriormente repugnante. Pero Jesús veía a Juan como el profeta más grande. Tú tienes que determinar en tu corazón cómo quieres ver las cosas. O tus ojos carnales vas a ver al Juan repugnante. Y con tus ojos espirituales vas a ver al hombre más grande. Es hora de negar nuestros propios ojos, de negar nuestros propios pensamientos, de negar esas propensiones que nos llevan a ver, que nos llevan a criticar, que nos llevan a juzgar, que nos llevan a tener prejuicios, que nos llevan a todo este tipo de cosas que no son de bien para nuestras vidas, ni bien para el cuerpo de Cristo que es la iglesia, sino que hay que unirnos, pero unirnos a qué, en la visión correcta que tú y yo debemos tener de Cristo y del Evangelio que Él vino a traer. Yo te animo, vive el Evangelio, entra en el Evangelio. Si no eres, si no te has entregado a Cristo, este es el momento en que puedes doblegar tus rodillas delante del Señor y decirle, Señor, yo te necesito. Si no lo has hecho, díselo en este momento. Yo te necesito, Señor, en mi vida. Más que cualquier cosa. Yo te necesito en mi vida. Y más que cualquier cosa, yo deseo pertenecer a ti. Quiero entregarme, quiero rendirme, quiero sacar mi bandera blanca delante de ti, Señor. Quiero hacerlo eso y quiero hacerlo ahora. Y si estás acá sin Cristo, hazlo. Díselo al Señor. Pídele que entre en tu vida, en tu corazón y que te haga a ti la persona que tú debes de ser en su presencia. Si eres cristiano y no estás caminando con el Señor y estás viviendo con esas visiones personales y estás viviendo, por otro lado, con la que la palabra de Dios te presenta, no, deja tus pretensiones personales y comienza a vivir bajo el cristal de Dios, bajo los ojos de Dios, bajo lo que Dios dice en su palabra. Créele a Dios. Juan no dejó de creer a Dios. Juan tenía la duda de que sí, él era el Cristo, pero él estaba confiando totalmente en el Mesías que iba a venir. Y haz tú lo mismo. Confía en el Mesías, sigue caminando con el Señor, y el Señor tiene grandes cosas para tu vida. Tiene plan de bien, no de mal. Él quiere lo mejor para ti, lo mejor para los tuyos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos versos que hemos visto de la vida de Juan. Estamos, Señor, pidiendo por aquellos que aún no han rendido sus vidas a ti, que en este momento lo hagan, diciéndole a Jesús: Señor, soy un hombre pecador y quiero que tú este día me salves, que tomes mi vida y seas el dueño y Señor y que me conduzca en tus caminos. Y a ti que eres creyente, dile: Señor, quiero comprometerme a seguir creciendo en tu palabra, a poner mi esperanza total en ti, Señor, y que ningún pensamiento, Señor, que mi corazón pueda proponerse o generar, pueda sobrepasar, Señor, lo que tu palabra dice a mi corazón. Ayúdame, Señor, a vivir en fidelidad a tu llamado, en fidelidad a tu palabra, en fidelidad a Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.
Este mensaje les ha sido traído por la Iglesia Bíblica de Santa Rosa. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, ver a los creyentes transformados por Jesucristo. Usted puede encontrar más información sobre nosotros en nuestra página web, srbible.org, o puede visitarnos en persona al 4575 Badger Road en Santa Rosa. También puede comunicarse con nosotros por teléfono al 707-538-2385.